Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha apartado, para adorarte a ti en espíritu y en verdad. Queremos también suplicarte que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, conforme a tu buena voluntad, para que nuestros corazones puedan ser abiertos y hechos sensibles a la enseñanza de tu palabra. Mira cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano que se ha de exponer a tu santa y bendita ley, que ésta pueda traer bendición a aquellos que creen y vida eterna a los que aún no te conocen. Sé con nuestros pastores, ministralos también a ellos, y al traerlos de vuelta en medio nuestro, danos el regocijo de vida. Por Cristo Jesús, te pedimos por aquellos que aún no han llegado, cuídalos y tráelos con bien, para que juntamente con nosotros estemos juntos en armonía. Por Cristo te lo pedimos. Amén. En esta mañana nosotros vamos a acudir a la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Yo veía el himno con el cual el hermano introdujo. Cuando estábamos allá atrás, él me estaba preguntando si quería cambiar el himno o si tenía algún interés en cantar algún himno. Y yo le decía, no, el que tú has elegido está bien. Yo no sabía cuál era, y cuando vi en las estrofas del himno que dice que cuando nos presentamos ante ti como rey, y uno de los aspectos que vamos a ver en esta mañana con la ayuda de Dios es el aspecto de esa parte de los oficios del Señor Jesucristo. Nuestra fuente de autoridad para enseñar es la palabra de Dios. Pero algunos conceptos y enseñanzas ni están literalmente mencionados, ni están juntos en un mismo versículo o pasaje bíblico. Pero son absolutamente ciertos, sin duda alguna, son verdaderos. Y yo les voy a presentar dos ejemplos, de los cuales el último de ellos es en el cual estaremos estudiando en esta mañana. El primero de los ejemplos es muy conocido y puesto en duda con mucha frecuencia. Casi diariamente yo veo en las redes, en internet o en cualquier grupo de estudio de otras sectas, que se cuestiona el concepto de la Trinidad. Y yo recuerdo que una de las primeras objeciones que yo escuché acerca de la Trinidad fue que una persona que pertenecía en ese tiempo a los Testigos de Jehová, creo que ahora pertenece a los Adventistas. Esto no es algo extraño. Cuando nosotros no tenemos un fundamento firme de nuestra fe, entonces, como dice la palabra de Dios, nosotros andamos llevados por todo viento de doctrina. Cuando usted no tiene un buen fundamento, cuando viene la marea o viene la tormenta, viene el viento, entonces este fundamento se cae. Bueno, esta persona me decía, mira, yo no creo en la Trinidad, y levantaba la Biblia y me decía, ¿por qué que esa palabra no está aquí en la Biblia? Entonces yo le decía, ah, pero eso es sencillo, me la pusiste fácil. Le decía, ven a ver, mira, aquí dice la Escritura, Jehová y yo uno somos. Mira cómo, hablando acerca de los atributos, se le adjudican a Jehová, el Dios Altísimo, los mismos atributos que se le adjudican a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Por Trinidad nosotros damos a entender que es una unidad en la cual habitan tres personas y un solo Dios. Y es cierto, tú no tienes un versículo que dice, y esta es la bendita y gloriosa Trinidad, en la cual habitan Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero por un principio de síntesis a través del cual lo que usted encuentra en Génesis está en consecuencia con lo que usted encuentra en Apocalipsis. La Biblia es una sola, es la mente de Dios expresada a través de su palabra. Y a través de toda la Escritura usted encuentra una y otra vez testimonios claros de que el Dios al que nosotros adoramos, en él habitan tres personas siendo un solo Dios. A nuestras mentes esto no es entendible, pero a través de la fe sí lo es. Entonces no tenemos duda alguna acerca de esos conceptos que usted encuentra por separado y que nosotros le llamamos doctrinas, que las recogemos entre diferentes partes de la palabra de Dios. El otro concepto, que es el que vamos a ver y desarrollar en esta mañana, de manera breve porque es bien amplio, son los oficios de Cristo. Y de nuevo, usted no va a encontrar en la palabra de Dios un pasaje que diga, y estos son los oficios de Cristo. Pero siendo un oficio, una profesión, una tarea, un trabajo, usted encuentra que a Cristo se le adjudican esas tareas, esos trabajos. Por lo tanto, en esta mañana nuestra enseñanza es la realidad de los oficios de Cristo debe exhortar a cada creyente a crecer en santidad y a cada incrédulo a venir a Cristo para perdón de pecados y de salvación. Repito, en esta mañana nuestra enseñanza es que la realidad de los oficios de Cristo debe exhortar a cada creyente a crecer en santidad y a cada incrédulo a venir a Cristo para perdón de pecados y salvación. Yo recuerdo que alguien me preguntaba en una ocasión, ¿por qué con frecuencia tú repites los títulos de los estudios cuando tienes que enseñar algo? Y yo le decía, mira, eso es algo gracioso porque con mucha frecuencia nuestros jóvenes cuando vienen a la iglesia y no prestan mucha atención y después le preguntan, ¿y fuiste a la iglesia? Sí. ¿Y de qué hablaron? De la Biblia. Sí, pero ¿de qué hablaron? Bueno, de Cristo. Y ya, ellos no pasan de ahí. Porque cuando usted lo presiona, ellos dicen, de la Biblia, sí, pero entiendo que de Cristo, claro. Cristo es el centro de la adoración y siempre hablamos de Cristo. Por lo tanto, a esos jóvenes que están en medio nuestro y algunos adultos que no prestan mucha atención, ya usted sabe que puede decir algo más que decir que hablamos de la Biblia y de Cristo. Hablamos de esta enseñanza. Este mundo postmoderno carece de muchas verdades absolutas y de líderes reales. Yo no tengo que extenderme mucho para que entendamos esto, porque usted lo ve todos los días en la televisión. Usted lo ve todos los días en los periódicos. Ya hoy en día el mundo no persigue verdades absolutas. Y uno de los responsables es ese criterio de la posmodernidad que algunos conocen como libres pensadores, que yo no sé, nunca he entendido por qué es que algunas personas, cuando se refieren a sí mismos como libres pensadores, como que engolan la voz. ¿Tú eres cristiano? Ah, qué bueno, yo soy un libre pensador. Bueno, pero la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros somos libres pensadores también, pero en el sentido bíblico correcto. Nosotros somos pensadores de la verdad que Dios nos ha concedido. Cuando Dios creó al hombre, Él puso en él su imagen, y parte de su imagen está contenida en la voluntad, el intelecto y las emociones. En el sentido del intelecto, Dios nos dejó su verdad para que al conocer esta verdad, como dice Juan, esta nos haga libres. ¿Libre de qué? Por ejemplo, de todo viento de doctrina falsa. Los libres pensadores y los que sustentan la posmodernidad dicen, por ejemplo, al declarar abiertamente, la verdad absoluta no existe. Y por supuesto que eso es contradictorio, pues usted y yo, y es lo que yo hago cuando alguno me dice ese tipo de declaraciones, podemos entonces decir, como yo les digo a ellos, bueno, si tú estás declarando que la verdad absoluta no existe, estamos bien, porque entonces lo que tú acabas de decir no es una verdad absoluta. Y yo elijo no creer en eso que tú estás diciendo, o elijo que es una falsedad. Ellos dicen que todo es relativo, que nada es verdadero. Muy bien, incluyendo eso que tú acabas de decir. Nosotros como creyentes debemos de elegir la verdad que está contenida en las Escrituras. Y por lo menos vamos a ver tres aspectos de ello en esta escuela de hoy en día. Yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué versículo más glorioso, ¿eh? En este mundo, sin líderes, sin verdades absolutas, el cristiano con sencillez puede venir y reconocer que él sí sabe en quién ha creído y que aquel en quien él ha creído es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Cristo Jesús es la verdad. Él es el camino, Él es la vida, y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y esto no es solamente una letra muerta que nosotros encontramos en la palabra de Dios, sino que cuando nosotros entonamos cánticos de adoración y de alabanza, nosotros podemos experimentar que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Yo quisiera que usted me acompañe a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3, que es la base fundamental por la cual hemos puesto como meta esta mañana conocer más a Cristo. Juan capítulo 17. Versículo 3, leo. En el contexto de que Jesús está orando por sus discípulos, desde el versículo 1, Él dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí viene nuestro texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Hay un mandato en este versículo. Y nosotros vamos a tratar de conocer un poquito más del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo haremos en tan breve tiempo? Bueno, primero, a manera de introducción, ya hemos visto lo necesario de reforzar esta enseñanza, estos conocimientos, y también hemos visto un poquito de la soberbia y la rebeldía del hombre posmoderno o el hombre sin Cristo, debido al incrédulo que lleva adentro. Y a continuación, la forma que vamos a utilizar es bastante sencilla. Vamos a ver las definiciones, qué es lo que significan los oficios de Cristo, las comparaciones para tener un paralelo tanto con el Antiguo Testamento como la forma en la que esos oficios de Cristo son expresados en el Nuevo Testamento, y la parte más importante, las diferencias de cómo Cristo ejerce estos oficios, y exhortaciones finales. ¿Qué es un profeta? De manera simple, entrando ya en las definiciones, un profeta es aquel que comunica a los hombres una verdad, pero esta verdad es la verdad de Dios. Este oficio de profeta incluye tanto la predicción como hablar la verdad en general. En algunas ocasiones el profeta daba una predicción y la forma en la que lo hacía usualmente era con profecías de doble cumplimiento. Le voy a decir lo contrario a eso. Es como que yo me parara en esta mañana y yo dijera, yo soy un profeta ungido por Jehová. Él me lo reveló en sueños anoche. Usted tendría que salir afuera, mirar el nombre de la iglesia y decir, ¿y a qué iglesia fue que yo fui? Porque yo sé que andan algunas iglesias por ahí que están llenas de profetas y de profetisas. Pero yo tengo que comprobar las profecías que yo emita. Entonces, si en esta mañana yo dijera, no, verdaderamente yo soy un profeta del Altísimo, ungido en visión, en sueños, anoche mismo, está calientico saliendo del horno. Y yo les digo, y les voy a dar una profecía. En el año 2050, Stalin y Miguel Ángel van a construir una iglesia en la zona oriental que va a albergar 3 millones de personas. Y algunos se levantarán y dirán, ¡gloria al Señor! ¡Aleluya! Y muy bien, hermano, pero estamos en el 2019. Falta un ratico para llegar al 2050, ¿verdad? Pero mientras tanto, el falso profeta se está lucrando de la fama de que emitió una profecía. Así no pasaba en el Antiguo Testamento. Con frecuencia, y aquí viene una de las señales para identificar a los verdaderos profetas, el profeta daba varias profecías, una de cumplimiento cercano y una de cumplimiento lejano. Entonces, el profeta decía, de aquí a una hora, las aguas de ese río se secarán. Y en los postreros tiempos, el reino le será quitado al rey Nabucodonosor. Bueno, era más sencillo. Usted esperaba una hora y lo que sigue siendo un milagro ocurría y las aguas del río se secaban. Entonces usted daba por seguro que en los postreros tiempos, años después, el rey Nabucodonosor le sería quitado el reino. Esto era un profeta. Y quise detenerme aquí porque cuando decíamos que este mundo carece de líderes y de verdades absolutas, se está jugando mucho con la delicadeza de lo que es un profeta. Cuando en los antiguos tiempos un profeta daba una profecía y no se cumplía esa profecía, ese profeta era digno de muerte. Mira, el profeta se paró en público. Dijo que en una hora las aguas del río se iban a secar y no se secaron. ¿Y sabe lo que hacían? De alrededor del mismo río tomaban piedra y mataban al profeta o al falso profeta. Hay muchas predicciones grandes que se quedan en la falsedad. Por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando alguien me contó que José Smith de los mormones se paró una vez en medio de algunos seguidores, creo que fue así la historia, y les preguntó, ¿ustedes creen que yo, había un río cerca, y dice, ¿ustedes creen que yo, igual que Cristo, Jesús, puedo caminar sobre las aguas del río y no hundirme? Y todos los seguidores dijeron, ¡sí, nosotros creemos! Y dice, ah, pues es suficiente con que ustedes lo crean, ya no tengo que caminar. Entonces yo le dije, bueno, pero es que así es fácil, ¿verdad? No, que camine. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, todos sabemos lo que va a pasar. El único que podía decir a las aguas y a la tempestad, cálmate, y se calmaban, era Cristo Jesús. Porque Él era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, como decíamos al principio, acerca de este concepto. Era algo muy serio declararse como profeta. Porque el profeta era y será únicamente un mensajero que lleva a los hombres un mensaje de parte de Dios. Por eso con frecuencia el profeta antecedía sus profecías diciendo, así dice Jehová. Y quiera Dios que nosotros sigamos teniendo predicadores, y así va a ser por nuestras oraciones, que digan en nuestros púlpitos, así dice Jehová. El profeta entonces traía un mensaje de parte de Dios. Un ejemplo, antes de pasar a lo que son es el oficio sacerdotal, es como cuando, si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue al pozo y estaba la samaritana y él le pidió agua y se entabló una conversación entre ellos. Y en una ocasión, cuando comenzaron a entrar en el tema religioso, Jesús le dice, viendo su corazón y teniendo desplegada delante de él toda su vida, presente, pasada y futura, él le dice, no hay problema, ve y trae a tu marido. Y ella le dice, no, yo no tengo marido. Y dice, claro, tú no tienes marido porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tuyo tampoco. Entonces ella, fíjense que es un resultado de cuando el incrédulo es expuesto a la palabra de Dios, se desvía, se va por la retaguardia. Le dice, en vez de decirle que hubiera sido lo normal, como María Magdalena, en vez de decirle, Señor, yo reconozco mis pecados, yo voy a dejar a ese hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, entonces ella entra en una discusión religiosa. Porque cuando nosotros no podemos enfrentar la verdad que la palabra de Dios nos enseña a través de un siervo cualquiera, entonces lo que hacemos es desviar la atención y nos concentramos en una vana disensión, en una discusión que es estéril, que es inútil, que no va a llevar a nada. La mujer samaritana le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ella comienza a alabarlo. Eso es como cuando alguien está enseñando en la iglesia y da 5, 8, 10 principios, y entonces hay 9 principios que le tocan a usted, porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra y quebranta. Y gloria al Señor por eso. Pero ¿qué pasa? Que de esos 10 principios, entonces allá afuera hay uno de los principios que toca un poquito los conceptos filosóficos, intelectuales. Entonces, cuando usted sale allá afuera, el hermano no se acerca a usted y le dice, wow, pero el Espíritu Santo te usó y habló a mi alma y me quebrantó de esta forma y de aquella forma. No, de esos 10 principios, él coge el intelectual o filosófico y le dice, mira, tú sabes que cuando yo estaba en la universidad, un profesor me dijo y me recordó cuando tú tocaste ese principio filosófico e intelectual de palabras en griego y esto y lo otro. Ah, ¿y los otros 9 principios para cuándo? Eso es lo que hizo la mujer samaritana y eso es lo que con frecuencia, por naturaleza, nosotros hacemos cuando estamos delante de un profeta, de una profecía. En segundo lugar, de las definiciones, tenemos al sacerdote, que era aquel nombrado para tratar con Dios en favor de los hombres. Este sacerdote debía traer un sacrificio o una ofrenda de sangre. Recuerden cómo, en el caso de Caín y Abel, uno trajo ofrenda que estaba relacionada a la sangre, lo mejor de su ganado sin manchas, y el otro trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y yo les decía al principio, en la introducción, que al ser creados como hijos de Dios, Él puso su imagen en nosotros, y Él puso voluntad, intelecto y emociones. Caín actuó en contra de Abel y, entre otras razones, él envidiaba la suerte de su hermano de manera pecaminosa. Él no tenía razones, de manera irracional, porque a ambos se les había dicho claramente cuál era la ofrenda que era agradable delante de Dios. Pero Caín acude a las emociones y al intelecto. Y usemos la imaginación. Yo me imagino el corderito o el animal que sea que llevó Abel, como había sido pedido como ofrenda y sacrificio, incluso con su patita medio sucia, y no sé a usted, pero yo no soy como muy de campo y muy de animales. Y yo me pongo a pensar, digo, wow, pero tú pones un puerquito al lado de una sandía gigante, verde, así. Yo considero la sandía como elegante, así, verde. Usted la abre y es roja, con la semillita negra, y mango vanilejo. Una bandeja con sandía, mango vanilejo, zanahoria. Un festival de colores a la vista, a las emociones. Pero ¿qué pasa? La ofrenda de Caín es rechazada y la ofrenda de Abel es acepta. ¿Por la persona de Caín o la persona de Abel? No, por la palabra. Porque Dios había dicho, esto es lo que yo quiero que tú traigas delante de nosotros. Este sacerdote, cuando era designado, le era indicado que tenía que traer una ofrenda o un sacrificio, pero de sangre. Por lo tanto, en contraste con lo que ya vimos, el profeta habla a los hombres de parte de Dios y el sacerdote habla a Dios de parte de los hombres. ¿Ven la diferencia? Quiero que al ir definiendo, vayan pensando en la persona de Cristo. Porque en segundo lugar y tercer lugar, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se refleja y se ejecutó y se ejecuta hoy en día esto en el Señor Jesucristo? El sacerdote entonces habla a Dios de parte de los hombres con los instrumentos que Dios ha diseñado para ello. Y la parte más interesante de estos tres oficios es el rey. Esa definición es clara y sencilla. El rey es aquel que está designado para gobernar, para dirigir y para proteger. Si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a ustedes, ven acá, si tú tuvieras que elegir uno de los tres oficios, ¿cuál tú elegirías? Claro, elegiríamos la mayoría el de rey. En los juegos de niños de nosotros, cuando hacemos algún juego, y nuestros hijos, usted ve que con frecuencia el personaje o el rol que eligen es el que manda, el que dirige, el comandante, el capitán. En el caso de los oficios de Cristo, el énfasis en el rey se concentraba en la parte de la protección y del gobierno, en cierta forma lo que tiene que ver con la providencia divina. Todos quisiéramos ser rey, pero la idea que nosotros tenemos acerca del rey. Hay un ejemplo acerca de un rey de la mitología griega que a mí siempre me llama mucho la atención porque es una idea errónea de lo que debe ser un rey. Brevemente le cuento que la mitología griega transmite esta historia del rey Midas, que algunos conocen. Incluso revisando la historia me di cuenta, el mundo de hoy en día abunda mucho en contradicciones. La historia no es positiva, es negativa. Sin embargo, yo vi instituciones financieras que se llaman así hoy en día. De verdad que me sorprendió mucho. Por ejemplo, inversiones Midas. Y el rey Midas, según la mitología griega, pidió un don. Él pidió que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues sencillo, que murió de hambre y de sed, porque cuando tenía hambre o sed, cada vez que tocaba la comida o la bebida, ¿qué pasaba? Se convertía en oro. Y entonces, él descubrió lamentablemente que el oro no nos alimenta. El oro solamente sirve para vanidad. ¿Y qué ocurrió? Que las personas de ahí en adelante cogieron la parte buena de la historia y desecharon la parte mala, que es la actitud de las personas cuando no quieren aceptar la verdad del evangelio. Mira, me gusta eso que tú haces, tú siempre tranquilito, a tu trabajo, a tu iglesia, te portas bien con tu esposa, Sí, pero háblame de la cruz. O sea, reconoce tus pecados y arrepiéntete y ven al Evangelio. Dice, no, no, yo lo que estoy es valorando tu forma de vida. Pero yo tengo otras formas de vida. Sí, pero es que mi forma de vida es un resultado de lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Entonces Cristo tiene que hacer eso en tu corazón para que tú tengas esa forma de vida, porque por sus frutos los conoceréis. No es que los frutos me hacen cristiano, es que Cristo me hace cristiano y entonces yo comienzo a dar frutos. En el caso de la historia que le estoy relatando, las personas entonces dicen, wow, yo quisiera tener ese don de Midas. Sí, pero ellos quisieran tener ese don de Midas. Y una persona, yo le preguntaba cuando le dije la historia, me dijo, ah, no, pero es sencillo, yo lo que tengo que hacer es, sí, yo acepto el don del rey Midas, todo lo que yo toco se convierte en oro. Pero entonces, mi esposa que me alimente. Dice, pero es todo lo que tú tocas, hasta con tus labios. Y dice, y me dijo, está difícil así. Cuando tu esposa te vaya a alimentar y tú toques el pollo sabroso, se va a volver oro y te vas a morir de hambre. El hombre posmoderno hoy en día anda detrás de convertir todo en relativo. ¿Y qué pasa? Intelectualmente se muere de hambre, se queda sin verdades absolutas que lo guíen. Habiendo visto las definiciones, entonces yo quiero que veamos rápidamente, aunque vamos a citar algunos textos, las comparaciones entre cómo fueron reflejados en Cristo esos oficios y cómo fueron reflejados en algunos profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento. Esto es importante porque a cada enseñanza del Antiguo Testamento es útil, es eficaz que nosotros le hagamos un paralelo con enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por algo sencillo. Recuerden que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la sombra de las cosas que habían de venir. Si yo les quiero hablar acerca de la expiación y solamente toco el libro de Levíticos, no es que voy a estar diciendo mentiras, pero se va a quedar algo cojo. Ahora, cuando usted toma, como veremos más adelante, el libro de Levíticos y el libro de Hebreos, usted dice, ¡ah! Ya yo entiendo por qué era que no era acepta la ofrenda de Caín del fruto de la tierra y sí la ofrenda de Abel del ganado que era sacrificado y su sangre derramada en el altar. Vamos a ver comparaciones de profetas, de sacerdotes y de reyes. Y aquí sí quiero que me ayuden buscando. En Isaías, vamos a ver a Isaías como profeta, precisamente solamente el capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren cómo dice, uno de los profetas mayores, Isaías, en el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, ¿por qué? Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Con frecuencia, los profetas en el Antiguo Testamento recibían el mensaje de parte de Dios para los hombres a través de visiones y sueños. En este caso, Isaías tiene una visión y entonces dice, así dice Jehová. Pero vayan a Lucas capítulo 22, versículo 42. Y encontrarán algo similar. Pero en este caso estamos hablando acerca de el Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 22, versículo 42, leemos, diciendo, dice Cristo, está orando en Getsemaní, y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo como profeta vino a hacer la voluntad del Padre, Él vino a traer un mensaje. En el caso de los sacerdotes, nosotros tenemos a Elí en La primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y usted ve cómo lo vamos a comparar con la forma en la que Hebreos habla acerca del Señor Jesucristo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vemos a Elí ejerciendo su oficio. Y miren cómo en Hebreos, capítulo 3, versículo 1, hablando del carácter de los hombres en los postreros días, dice: también debes saber esto, que en los postreros días sí, era para ver si estaban atentos. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Jesús superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, ¿a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Yo recuerdo que una vez yo le pedí la Biblia de, ¿cómo es que se llama? No sé cómo se llama hoy en día, porque ellos le viven cambiando el nombre, traducción del Nuevo Testamento, de las Escrituras, de los Testigos de Jehová. Y bueno, ya yo perdí los títulos que le ponen. Entonces yo le dije, préstame tu Biblia, porque no. Pero mira cómo dice aquí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Y él se quedó. Usted ve como cuando usted pone un pollo o una gallina delante de un televisor y se queda así como mirándolo con los. Usted cree que está mirando, pero no está entendiendo. Lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, es que son guías ciegos guiando ciegos. Y de ahí la falta de liderazgo y de verdades absolutas que lo lleven a la verdad. Es comparado Elí con Cristo. Y en el caso de el rey, en la comparación, no vamos a leer los textos por motivo del tiempo para entrar en las diferencias, que es lo que más nos interesa. Usted tiene por un lado al rey Saúl, que no es un buen ejemplo de rey, fue ungido de Jehová y David lo respetó. Y al ser ungido, se le dijo, tú vas a ser rey sobre mi pueblo. Y en el caso de Cristo, ese texto sí lo vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Miren cómo dice, hablando de el oficio real de Cristo y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hemos visto entonces la definición de lo que es cada uno de los oficios, las comparaciones que encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y vamos a pasar ahora a la parte de la cual debemos extraer la mayor enseñanza. ¿Qué distingue o diferencia a Cristo de los demás profetas, sacerdotes y reyes? Bueno, como profeta, Cristo es el único que es el mensajero y el mensaje al mismo tiempo. Ustedes recuerdan que dijimos, el profeta trae un mensaje de Dios a los hombres. El sacerdote lleva un mensaje de los hombres hacia Dios, incluyendo una ofrenda o sacrificio. En el caso de Cristo como profeta, es el único caso que encontramos en el cual el mensajero y el mensaje son los mismos. Los profetas traían a los hombres la verdad de Dios. En el caso de Cristo, Cristo es la verdad. Yo pensaba, sobre todo por los jóvenes que están sentados en medio nuestro, cuando yo era más jovencito, a mí me gustaba que me enseñaran cosas a través de ilustraciones. Eso cambió con el tiempo, pero me gusta ilustrar algunas verdades, lo cual es difícil cuando esas verdades son muy profundas. Pero me río porque recuerdo una ilustración acerca de un hijo. Se acerca el día donde se celebra el Día de las Madres. Nosotros sabemos que cada día, desde que nacemos hasta que la muerte nos alcanza, es Día de las Madres, por ese ser tan maravilloso que nos dio la vida. Pero hay un día que se aparta de manera especial y que se celebra junto con la madre. Si cae domingo, venga y celébralo aquí. Y entonces llega un hijo donde una madre, el Día de la Madre, y él llega y se para delante de ella, pero antes él había ido a la tienda y había comprado un lazo rojo y se había amarrado el lazo en la cabeza de una moña, y abre los brazos y le dice: mamá, aquí está tu regalo. La madre dice: bueno, rasca la cabeza y dice: mijo, yo te quiero mucho, pero como que no es así la cosa, ¿verdad? El regalo que él traía era a sí mismo. Para los jovencitos que están en medio nuestro, la idea es que Cristo como profeta trae un mensaje, pero el mensaje es Cristo mismo. Eso no pasa con nosotros, ni con ninguno de los predicadores ni maestros que están enseñando algo, porque al enseñarlo, ellos tienen que estudiar, ellos tienen que prepararse, ellos tienen que citar la palabra de Dios. No es suficiente con que yo venga y me pare aquí durante 40 minutos cruzando miradas con ustedes. El mensaje no va a llegar. Bueno, el único mensaje que va a llegar es que yo necesito ayuda psiquiátrica. En el caso de Cristo, esto sí ocurre. Y por eso la adoración en espíritu y en verdad, en ocasiones, es traducida a un silencio santo delante de nuestro Señor Jesucristo, contemplando solamente la majestad de la obra que Él ha hecho por nosotros. Pero en segundo lugar, en el caso del sacerdocio, a diferencia de otros sacerdotes, ¿qué ustedes creen? Lo mismo. Cristo es al mismo tiempo la ofrenda y el ofrendante. El sacerdote buscaba el cordero, lo llevaba, lo degollaba, regaba la sangre y entonces cumplía con su oficio sacerdotal. Cristo dice: no, no, es que yo no necesito cordero que degollar, porque yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué ocurre? Y por eso les decía que de aquí, Levíticos y Hebreos abundan mucho sobre esto, no tenemos tiempo para verlo ahora. Cristo nació, murió y resucitó. Pero ¿cuál es la verdad que nosotros debemos de llevarnos de este lugar en esta mañana? Que el hecho de que Cristo vive y reina como sumo sacerdote por los siglos de los siglos, por ese hecho no hay necesidad de sacerdote ni de sacerdocio levítico en el día de hoy. Aquí en Iglesia Bíblica de la Trinidad no hay sacerdotes. Usted no se va a llevar el susto ningún día de encontrar a alguien con una batola roja o morada. Mire, y si lo encuentra, busque un diácono y sáquelo por ahí, por la puerta. Usted no tiene necesidad de eso, porque nuestro sumo sacerdote, que derramó su sangre en la cruz para llevarnos de las tinieblas a la luz admirable, vive y reina por los siglos de los siglos. Pero esa verdad es la verdad que nosotros tenemos que llevar a los que aún andan perdidos y sin esperanza. Juan capítulo 17, versículo 20, lo buscan en sus hogares, y Hebreos 8, 1 al 6, nos hablan acerca de estas verdades. ¿Qué pasa en el caso del rey? Bueno, los cristianos primitivos estaban convencidos de que había otro rey, y era Jesús, como nos dice Hechos, hablando acerca de la iglesia en sus primeros tiempos, en el capítulo 17. Ellos estaban convencidos de esto, de que había otro rey que no era el rey que los romanos habían puesto sobre el pueblo. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Y Él, o sea, Cristo, es la cabeza de todas las cosas. La palabra de Dios claramente nos enseña que Cristo gobierna y reina desde el cielo hoy y ahora. Y aunque el mundo de hoy, como vimos en la introducción, es un puro caos, y la verdad del reino de Cristo es puesta en duda, se aproxima ese glorioso día cuando Cristo vendrá de nuevo y establecerá su reino, y así reinará como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer en Efesios, para que... Efesios capítulo 1. Vamos a leer solo los versículos 20 al 23. Edificados, Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Está hablando acerca del espíritu de sabiduría y de revelación, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Apocalipsis capítulo 19. Mire cómo dice acerca de la diferencia de este rey, nuestro Señor Jesucristo, por sobre todos los otros reyes. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven la diferencia? ¿Cuántos anhelamos que ese Rey de Reyes y Señor de Señores vuelva pronto en busca de su iglesia? Hermano, si usted lo cree, entonces, eso es lo que tiene que estar en su corazón para predicar ese evangelio de salvación a aquellos que aún no se han entregado al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Y antes de que concluyamos, yo quiero que veamos unas exhortaciones finales. A los que ya somos creyentes, yo pensaba durante la semana, después de haber visto en la escuela dominical acerca de los oficios de Cristo, ¿qué podía decirle a los que ya somos creyentes, incluyéndome a mí mismo? Y fui un poco egoísta. Y dije, ¿qué yo quisiera escuchar después de ver a Cristo manifestado como profeta, sacerdote y rey, y ver todas estas grandezas que habitan en nuestro buen Dios y Salvador? Y, hermanos, lo único que se me ocurrió fue compartir con ustedes la estrofa de un himno. A los creyentes les digo, al considerar los oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey, cuando estés cansado y abatido, cuando estés de tentación, rodeado, fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Lamentablemente, a los inconversos, no puedo decirle esto, porque para disfrutar de todos estos beneficios que hemos visto de los oficios de Cristo, antes debes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, una advertencia final que nos va a ayudar a entender cómo predicarle a los que no creen. Hay un gran obstáculo respecto a estas enseñanzas hoy en día, y lo seguirá habiendo hasta la venida misma del Señor Jesucristo, porque muchos aprecian y valoran y reconocen históricamente a Cristo. No tienen otra forma que no reconocerlo, porque la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Incluso algunos profesores universitarios ateos están obligados a hacer referencia a las fechas cronológicas de esa forma. De hecho, cuando antes de mi conversión yo era ateo, o yo creía que era ateo, lo primero que me llamó la atención acerca del Evangelio, como entre los 11 y los 19 años, fue por qué la historia y las fechas se catalogaban así. O sea, fue como un ¿y quién es este? Yo decía, ¿cómo que antes de Cristo y después de Cristo se divide la historia? Pero ¿y quién es este? Bueno, ustedes saben que caí en el gancho y leí el Evangelio de Juan y aquí me tienen hasta el día de hoy. No hay forma de que el incrédulo rechace la verdad histórica de Cristo. Ellos pueden aceptar a medias al Cristo histórico, pueden aceptar y valoran al profeta, al que enseña, y obviamente al sacerdote, porque es bueno que alguien interceda por nosotros. Pero el mayor obstáculo es el oficio de rey. Sí, porque que con mi vida, que no se meta nadie. No, no, tú me invitaste a la iglesia, y ya yo fui, pero yo no me voy a volver un fanático. A volver el otro domingo, y en la noche. Bueno, ya terminamos. No, no, hay un receso y volvemos para acá arriba a recibir más alimento. No, oye, eso es fanatismo. No, yo tengo otras cosas que hacer. Ellos tienen su agenda. Entonces, en su agenda, ellos entran a hacerte caso a esa invitación. Ellos creen que por... lo estoy diciendo con mucho respeto, si hay alguna visita aquí en medio nuestro. Pero porque yo fui visita en una ocasión y yo dije, mira, yo voy a ir para que no me vuelvan a invitar. Otro gancho en el que caí. Me volvieron a invitar, entonces volví y me quedé. Ellos aceptan todo eso, pero no que te metas con su vida. El hombre acepta lo intelectual, lo histórico, pero no el mandato. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Lamentablemente.